Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Yo no podía dejar de hablar contigo la semana del 8 de marzo porque poco se habla del 8 de marzo con la que está cayendo en el mundo mundial y en esta España española, ¿eh?
Pues sí, la verdad que tenemos un panorama muy mundial, pues muy movidito, por decirlo de alguna manera.
Suave, ¿no?
Así, suave. Estamos viviendo ahora mismo un auténtico terremoto en el orden mundial. Se está creando un nuevo panorama. Hay una nueva, un nuevo mapa de alianzas mundiales. Nunca, jamás. Pensaríamos nosotros hace un par de años, Diego, por lo menos yo, no sé tú, esta alianza soterrada, ¿verdad?, entre Estados Unidos y Rusia, con un enemigo común que de repente ha surgido. Esta Europa, sinceramente, que está apaguatada, ¿verdad?, está como débil, como incapaz, como se reúnen mucho, ¿verdad? Hemos visto en las últimas semanas que los líderes europeos se han reunido en diversas ocasiones, pero para la absoluta nada, porque no hay ningún tipo de solución real a lo que está pasando a sus puertas, porque Ucrania es un país del continente europeo y está a las puertas de la Unión Europea. Y sinceramente, estamos viviendo una situación muy, muy, muy compleja, que además es difícil de entender, ¿verdad? Porque ¿cómo lo explicas tú? Antes parece que era más fácil. Bueno, pues teníamos el eje este-oeste en cuestiones militares, luego estaba el eje norte-sur en cuestiones económicas. Parecía que el mundo, ¿verdad?, se alineaba de una manera un poco más fácil de entender, pero ahora las alianzas son muy muy difusas. Yo no soy capaz de hacerle entender a mi sobrino de 15 años por qué ahora Estados Unidos y Rusia van de la mano en contra de Ucrania, o por qué de repente existen pues otro tipo de alianzas, o por qué en Europa la ultraderecha campa a sus anchas después de lo que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial, por qué en Alemania la ultraderecha nazi es segunda fuerza política. O sea, ya hay cosas que a mí como adulto con mis estudios y demás me cuesta entender, como para hacerse entender a la juventud.
Yo te di una explicación, porque yo a veces...
Venga, porque la estoy deseando, Diego, la estoy deseando.
Primero, que los partidos convencionales no han sido capaces de satisfacer las demandas de la población normal de este país y de este mundo. No han sido capaces de satisfacer.
Estoy de acuerdo.
Y lo segundo es que se ha tensado tanto la cuerda en las políticas mal llamadas woke o progresistas, intentando hacer bandera de problemas que existen en la sociedad con... soluciones que no han solucionado nada, sino que han complicado las cosas más, tanto a nivel impositivo, a nivel de complicación de la vida, a nivel de retracción de libertades, que ha producido un desánimo en la población.
Yo no estoy tan de acuerdo en esta segunda parte, pero sí creo que la izquierda hemos cometido un error de comunicación. Creo que no hemos sabido
cómo. No, y de pasada de frenada, Fernando. De pasada de frenada.
Y no te lo niego, de tiempos, de ser conscientes de qué tocaba en cada momento. Y a lo mejor hemos tratado de llevar a cabo políticas necesarias, a mi entender, desde mi óptica, ¿vale? Pero que a lo mejor no era el momento de llevarlas a cabo, sino que a lo mejor tocaba dedicarnos a otro tipo de cuestiones igual de importantes, ojo, pero quizás más urgentes. Y ahí sí podemos estar de acuerdo, Diego. Pero yo lo que soy incapaz de entender es cómo la ciudadanía está votando contra sí misma. Porque se está votando a opciones políticas que quieren acabar con la democracia. O sea, que se presentan a las elecciones para que precisamente no haya elecciones. Y yo eso no lo entiendo. Soy incapaz de entenderlo.
Pues yo sí lo entiendo. No es que la gente esté votando.
Y tu explicación es muy válida. La he escuchado en varias ocasiones.
¿Te acuerdas cuando en el COVID hablábamos?
En parte.
¿Te acuerdas cuando en el COVID hablábamos de la manera de luchar contra la pandemia desde un punto de vista de un país comunista como China, donde se quitaban las libertades y los derechos de toda la ciudadanía y se ponía un detector de apertura y cierre de puertas y condenaban a las personas por salir a su casa habiendo dado positivo? ¿Te acuerdas? ¿Y cómo se hacía en un país occidental de un Estado de Derecho con libertades? ¿Y qué era más eficaz un modelo que otro? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de eso?
Sí, por
vale, pues no. La gente llega a tener un grado de hartazgo que votan por opciones que tú dices que van en contra de sus intereses democráticos, por igual es que estamos tan cansados de que en nombre de la democracia nos vendan burras volando, en nombre de la democracia nos hagan pasar por un agujerito muy estrecho, que en nombre de la democracia nos quiten libertades, que aparecen movimientos de ultraizquierda, ultraderecha. Yo le pido sentido común, pido razón, pido consenso, pido... Vámonos al centro, a lo que nos une. Vamos a priorizar los problemas de la sociedad.
Yo en eso sí estoy de acuerdo. Creo que lo que hay que poner en el centro es la solución a los problemas de la sociedad. Ahí sí estoy completamente de acuerdo. Y creo que eso tiene que ser el eje fundamental de las políticas que lleva a cabo cualquier gobierno. La solución a los problemas reales de la gente. Pero además... del común de la gente, no de las élites, porque luego nos vamos a que nadie está hablando de qué está haciendo Trump, porque estamos centrados absolutamente en lo que está haciendo en el panorama internacional, pero nadie está pensando en lo que está haciendo a nivel doméstico, a nivel de Estados Unidos.
Pero ahí lo votan. Después de haber estado cuatro años gobernando Biden, que es lo más sorprendente. ¿Sabes? No, pero la reflexión que debemos hacer, oye, Trump gobernó cuatro años y los Estados Unidos dijo, este tipo es peligroso. Vamos a poner al Partido Demócrata con Biden. Y después de cuatro años de Biden, se refuerza la postura de Trump sabiendo ya lo que era capaz de hacer.
Pues porque el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Biden, hizo precisamente lo que no tenía que hacer, que es mantener una línea casi continuista con las políticas neoliberales de Biden.
Yo, Fernando, de Trump. Tú no oíste ayer el discurso de Trump en la Cámara de Representantes.
No hay políticas auténticamente sociales. No se han implementado políticas sociales. Mira, en la era de Obama...
Escúchame, que ya está traducido el discurso de Trump.
Un rojo comunista, sí que se implementaron políticas sociales. Sí que se implementaron políticas de lo que hablábamos ahora mismo, de mejorar la vida de la gente. Eso Obama, sin ser un rojo comunista, lo hizo. Biden... no hizo absolutamente nada. El mandato de Biden se va a caracterizar...
Pero, ¿cómo que no, Fernando? Mira la cien...
Por la nada más auténtica.
Escúchame, Fernando, que Biden sí hizo cosas. De hecho, Trump ha deshecho el bidenismo en 30 días. Y ayer ya está traducido el discurso completo de Trump en la Cámara de Representantes. Se jactaba de haber desmontado todas las políticas que había hecho Trump y que había hecho Biden en 30 días. Y no son políticas precisamente neoliberales, las que ha tumbado.
Yo, Diego, con la cantidad de problemas...
Y la gente aplaudiendo, que es lo más que me llama la atención es que los estadounidenses aplauden. Y mira el ciclo que ha habido. Cuatro años de Trump, cuatro años de Biden, refuerzo de la posición de Trump al frente de Estados Unidos después de haber pasado por cuatro años de Trump y cuatro años de Biden. Eso tiene que hacer reflexionar que los estadounidenses no son tontos. No están todos locos, ni son todos de la América profunda que van con las pistolas. No, todos no son así.
Yo insisto, Diego, lo que hizo Biden en su mandato es nada en comparación con lo que necesitaba Estados Unidos a nivel de mejora en los derechos sociales de la gente. Y te lo digo tal cual, porque el Partido Demócrata, Diego, no es un partido... progresista, no es un partido que centre su discurso en la mejora de las políticas sociales, no lo es.
Pasa que es que los Estados Unidos ahí tienen
que también busca y también trata de llevar al máximo el capitalismo salvaje por el que se caracteriza los Estados Unidos de Norteamérica.
Bueno, y escúcheme una cosa, ¿qué hacemos ahora en la Unión Europea cuando Estados Unidos le han soltado la manita y ha dicho, ahora ustedes se defienden a ustedes mismos? Ya la OTAN la pagan ustedes, la fiesta se acabó. Aquí Estados Unidos se defiende a Estados Unidos y si acaso nos vamos a conquistar Groenlandia. Pero los problemas de Estados Unidos, de Europa, que se los arreglen ellos. 5% de PIB para empezar a hablar en armamento. Si no, que no cuenten conmigo. ¿Qué hace Europa ahora, Fernando?
De entrada, yo estoy muy de acuerdo con Podemos en que hay que abandonar la OTAN. La OTAN ya...
Pues no entreguémonos con los brazos abiertos a Putin.
Está, no, para nada. No tiene nada que ver.
¿Ah, no?
Una cosa no quita la otra. No, entre una cosa y la otra, entre salir de la OTAN y lanzarnos a los brazos de Putin, hay una...
Bueno,
una
de Marruecos. Enorme, mejor Marruecos. Enorme. Marruecos que nos venga por abajo.
No, Diego, no vamos a ver.
¿Pero cómo van sin ir de la OTAN, Fernando?
Escúchame una cosa. Que no... Que se puede perfectamente tener una independencia política y militar de Estados Unidos y, por supuesto, de Putin dentro de la Unión Europea. Nos hemos llenado la boca. ¿Cuántos años hace que se fundó la Unión Europea?
Bueno, entonces hace falta un ejército europeo. Espérate, te estoy entendiendo.
Cuando se fundó, estaba España dentro. 6 países fundaron la Unión Europea hace 70 años ya.
Sí, pero escúchame, el armamento se compra con pasta, Fernando. No, Fernando, que sí, que ideas, las ideas están fantásticas. Escúchame. Escúchame, que la ideología está muy bien. Ahora no hace falta mucha ideología, hace falta sentido común. Pero ¿cómo se mantiene la defensa de Europa? Con pasta, ¿no? ¿Está España dispuesta a gastarse el 5% de su PIB en armamento, en defensa?
¿Pero por qué tenemos siempre que llevarlo a esa...
Porque las cosas se compran, no se piden. Si no, mira lo que ha pasado a Ucrania.
Diego.
Hay que pagar. Es decir, tú me mandas los patrios, pero te voy a mandar para allá el telurio.
Diego, con las fuerzas armadas de los países que ya funcionan en cada uno de los estados, de los 27 estados de la Unión Europea, se conforma organizativamente un ejército que...
Pero si no tenemos ni satélite para tener comunicaciones garantizadas.
A los estados que forman la Unión Europea.
Pero si los satélites de seguimiento de los misiles son de Elon Musk. Es que no, Fernando, es que no se me puede ser tan utópico. Aquí hay que gastar pasta en defensa, sí o no. Von der Leyen lo ha dicho ayer. Y tu amiga y los de Podemos dicen que no, que aquí lo que hace falta es quitar el Ministerio de Defensa y sacar los tanques para ponerles margaritas.
Nadie ha dicho... No, eso no es real. Nadie ha dicho eliminar el Ministerio de Defensa y eliminar las Fuerzas Armadas.
No, las Fuerzas Armadas no, el Ministerio de Defensa sí.
Podemos ha dicho eso. Nadie.
No, el Ministerio de Defensa sí, Fernando.
Eso no es así.
Bueno.
Podemos, para que la audiencia de Gente Radio lo sepa, Podemos no aboga por la eliminación de las Fuerzas Armadas Españolas y no quiere que se elimine el Ministerio de Defensa.
No, solamente no ponerle presupuesto.
Partiendo de esa base, tampoco hay que aumentar el gasto en defensa. Con lo que hay, bien coordinado, le da a los estados europeos, a todos los estados europeos, para conformar una defensa de Europa al margen de la OTAN, al margen completamente de la OTAN, que ha demostrado su incapacidad para el nuevo orden mundial.
En eso estamos de acuerdo.
Del que hablábamos justo al inicio de esta conversación. Entonces, esa es la propuesta. Y luego una Europa más social, una Europa de los pueblos. Una Europa de la democracia, una Europa que defienda la democracia, una Europa que sea faro del mundo en la democracia, ya que Estados Unidos no lo está haciendo, ya que, por supuesto, si miramos a otros países, ni qué decirte. Eso es lo que tiene que ser Europa y eso es lo que tiene que ser la Europa.
Pero con ejército, ¿no?
Y a lo que yo voy es, después de tantos años que lleva la Unión Europea en funcionamiento, no hemos sido capaces todavía de articular esta solución para que Europa se convierta en líder mundial en todo este tipo de cuestiones que nos enorgullecen como europeos. Yo, sinceramente, creo que hemos perdido un tiempo precioso y que ahora mismo probablemente lo estemos pagando cuando se está conformando este nuevo orden mundial, donde Europa tendría que estar ya liderando en estas cuestiones.
Y el ejército se paga con dinero, ¿no? Con presupuesto público, no se paga con otra cosa. No, Fernando, claro, tenemos que dejarlo aquí, que se nos va la mañana como un suspiro.
Nadie ha